sigue la programación especial en Onda Vasca con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hoy es un día en el que los medios de comunicación damos muchos datos y a veces, bueno, pues los datos sobran, pero en este caso no pueden sobrar porque cada dato es el de una mujer. Los últimos datos sobre víctimas relativos a la comunidad autónoma vasca ponen el foco en las nuevas generaciones. Según ha constatado el Observatorio Vasco de la Juventud, un total de 1.121 mujeres de 15 a 29 años denunciaron violencia machista en Euskadi el año pasado. En Navarra la situación tampoco es halagüeña, los casos aumentan. Más de 900 mujeres han sido atendidas en lo que llevamos de año. Y es que esta mañana hemos contado en Onda Vasca con el testimonio de dos mujeres, los alcaldes de Munguía y Musquis, y la tertulia de juntas generales relacionado pues, con este día especial. En Onda Vasca continuamos visibilizando este Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres y lo hacemos pues con una luchadora pionera en alzar la voz y hablar muy clarito desde hace unos cuantos años. Blanca Estrella Ruiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Presidenta de la Asociación Clara Campoamor. Te agradecemos además, Blanca, que te hayas acercado a los estudios de Onda Vasca con este día tan bueno, tan frío y lluvioso que tenemos.
Bueno, pero yo soy de Bilbao y lo llevamos mejor estos temas.
Te lo agradecemos de todo corazón, Blanca Estrella. Bueno, cuéntanos, sobre todo quiero, hemos dado muchos datos, pero cuéntanos por qué y en qué contexto personal decides en tu día hace años ir contra corriente, porque tú eres de las pioneras, dar un paso adelante y defender a las mujeres, además, en una época pues muy difícil.
Pues mira, yo era maestra y un padre me denunció, pero me denunció al final del curso, para que su niño y su niña acabaran el curso. No me denunció al principio, por un hecho que hice en aquel tiempo lejísimo, claro, porque era la dictadura. Pero, pues lo puedo decir, pues que me dieron una escuela en la Calera del Prado, que está en el valle, y había que bajar todo el monte para bajar a la escuela o subirlo para salir. Y entonces fui al alcalde famoso de La Nestosa y le pedí que me mandara a alguien para limpiar la escuela. Tenía unas telarañas, llevaba un año cerrada la escuela. Y me dijo que no, que ese era mi problema. Y entonces cuando volví a la escuela, pues encontré una gran bandera española, como esa de Madrid que hay colgada por ahí.
Sí.
Y la rompí en cachos. Sin ninguna falta de respeto, simplemente porque era el único trapo que tenía en la escuela. La rompí, limpiamos entre los niños mayores y yo, y las niñas, limpiamos las mesas, los cristales, bueno, dejamos como la patena en la escuela. Y luego lavé esos trapos para otra ocasión y los colgué. Pero el padre que me denunció esperó a que terminara el curso para denunciarme que había insultado la bandera o no sé qué tonterías me dijo. Total, que me echaron. Y entonces entré en Telefónica en 20 días a trabajar en Telefónica. Como llevaba toda esta racha política y todos estos rollos, pues la verdad empezaron a machacarme, a perseguirme políticamente. Simplemente llamaba la atención. Oye, ¿qué es eso que acabas de decir? Oye, ¿qué, eso que no sé qué? Oye, ¿qué has tardado un segundo más en atender? La cosa era machacarme. Y entonces decidí trabajar de noche. Como mejor siempre los turnos de noche. Y claro, ahí empezó mujeres que los sábados llamaban llorando, que el marido les había pegado, pero llamaban cuando él ya se dormía, ¿eh?
Claro.
Y entonces yo lo que empecé es quedar con ellas cuando salía a trabajar a las 8 de la mañana, que él ya se había marchado, y acompañarles a esperar el lunes y acompañarles a la Policía Nacional. Claro, las caras de esos policías nacionales cuando entraba por aquí, por San Mamés, por donde tienen la jefatura superior todavía. Entraba por allí, las caras de aquellos hombres eran... Pero bueno, ¿qué está usted diciendo? Digo, no, simplemente vengo, que esta mujer, mire cómo tiene la cara, se la ha puesto así el marido y queremos protección. Así me pasé, pues me parece que 2 años. Y a uno me decía, no se ponga tonta, porque es un delito denunciar al marido y a usted y a ella las vamos a meter al final en el... Las vamos a detener. Y un policía que luego, por cierto, lo mató un delincuente, un disparo, pues uno de los días salió y me dice, ¿podemos tomar enfrente un café y hablamos? Me dijo, mira, ¿sabes lo que puedes hacer? lo mejor es que vayas al, porque te van a detener, ¿eh? Aquí hay algunos que te tienen unas ganas.
Claro, te conocían ya.
Sí, y además vienes todas las semanas, y tú al tuyo, y tú al tuyo, y dale que te pego. Y este me dijo, ¿por qué no vas a hablar con el gobernador y solucionas este problema? Y ya sabes a qué atenerte, sabes si puedes venir o puedes no venir. Y fui a hablar con el gobernador y con yo era el comité de huelga telefónica, también, que me metían todas, y el señor pensó que yo iba allí porque estábamos en huelga y antes todas las instituciones salían en telefónica, con una lamparita que se encendía y tenía el señor gobernador que desea o señor alcalde que desea, y claro, no atendíamos. Y no tenían teléfonos, en su salida era solamente esa. Y pensó que iba a hablar con él de eso, iba a solucionarlo. Luego al final sí, intenté arreglar algo. Y cuando le conté, me dice, ¿pero qué me está hablando usted? Digo, le estoy hablando de que hay mujeres que pueden morir. Y la que no muere, vive machacada. Y al final, después de una conversación larga, me dice, mire, vamos a hacer una cosa. No la puedo dejar que denuncie, ni a usted ni a ella. Pero sí puedo ponerlas protección. Y te puedo decir que nunca, nunca las mujeres víctimas de violencia de género han sido tan protegidas como lo fueron en ese tiempo. Yo siempre echo de menos la protección de las víctimas de violencia de género que tuvieron en el año 72 hasta el año 85, que fue cuando se decretó ya la violencia de género. Bueno, claro, se cambió el Código Penal porque también tuvo que ir al ministro de turno a decirle, oye, mira, el Código Penal dice que la relación entre la pareja es un derecho personal que indenunciable. Y un derecho privado, era la palabra. Y le dije, mira, ministro, si pones delito público donde pone derecho privado, no has cambiado nada, no te cuesta nada, en 8 días está cambiado el Código Penal. Y lo hizo el ministro Mújica. Y ahí empezó ya las mujeres a poder denunciar, en el año 85.
Jo.
Que ya vale. Y entonces, la verdad que luego se creó un equipo de policías nacionales, que me lo creó el gobernador entonces, y me dijo, bueno, estos son los policías que van a estar a tu disposición, estos son los turnos que van a tener, y si cambian los turnos te avisarán, para que tú sepas quién es el que está. Y a partir de entonces no podían denunciar, pero yo les llamaba, les decía, oye, en Portugalete, en la calle tal, número tal, hay una mujer que ha llamado llorando, ¿qué tal? Y ahí iba la policía, con el coche de patrulla, subían a la casa y le llamaban la atención. No podían hacer nada más, pero el tipo ya sabía que, y había veces que yo les tenía que acompañar, porque me decían que era muy gordo y que yo, como era la responsable, yo tenía que ir, me decía el gobernador. Y entonces yo decía, yo que soy defensora de los derechos humanos, que estoy en contra de la policía, o sea, escuchar aquí a un policía decirle al tipo, oye, mírame bien, como la toques un pelo te vas a encontrar conmigo. Yo decía, yo aquí escuchando estas amenazas, pero oye, eran amenazas que dieron su razón, pero que además... Siempre, lo digo siempre, y en honor a esos policías que una vez es cuando la fiesta de la policía que me invitan, hay alguno todavía que queda de aquellos, nunca fueron tan protegidas las víctimas de violencia de género como lo fueron en esos años. Nunca. Y yo eso es lo que pido. Protección.
Porque ahora mismo, ¿cómo ves la protección?
Pues mal, mira, primero ahora van a la China, denuncian... no les cogen las amenazas del móvil, o bueno, pero no es la China el problema, la China lo lleva al juzgado. Y no las creen. Y está la mujer diciendo, oiga, que me va a matar, y no las creen. Y como se ponga usted tonta, al final se les quita los hijos. Tenemos mujeres atendiendo en la asociación que llevan años en un punto de encuentro viendo a su hijo por haber denunciado la violencia de género. Porque la jueza entendió que era una pécora. Esa palabra la empleo yo, no la emplea la jueza. Pero, y hay en Vizcaya que yo esté ayudando 11 mujeres que les han quitado los hijos por haber denunciado la violencia de género. Porque han considerado que mienten. Y a pesar de los informes de cruces, o de los informes incluso de los forenses del propio juzgado, porque es increíble, el juzgado tiene personal muy cualificado que hace informes. Y le dice a la jueza, este niño no puede ir con el padre, este niño es un maltratador, etcétera, etcétera. No, pues solamente hace caso de los informes de los puntos de encuentro. Es un negocio, es una empresa privada. Y eso es lo que está pasando en Euskadi. y hay mujeres que lo están pasando muy mal por los informes de los puntos de encuentro.
Bueno, la situación es muy tensa y desde luego solo lo sabe quien realmente vive con ello. Blanca, no queremos que te marches, tenemos que hacer una breve parada publicitaria en el camino, la información de última hora y volvemos contigo, ¿te parece?
Vale, de acuerdo.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Onda Vasca conecta.
Y lo dicho, volvemos con Blanca Estrella Ruiz. Blanca es que manda también la información de actualidad.
Totalmente.
Son muchos los problemas
en
las carreteras. Sí. Bueno, hablábamos de lo que ocurría hace, bueno, pues unos años, pero ahora, Blanca, tenemos la sensación de que las nuevas generaciones están dando pasos atrás, ¿no? En esta lucha, pese a la concienciación, la pedagogía que también se hace, que se instauró también en los espacios educativos, ¿no? Pero parece que volvemos hacia atrás, no sé.
No, porque no hay mucho seguimiento. Nosotros damos muchos cursos en las escuelas o en las ikastolas y notamos que esos niños, esas niñas cambian el ritmo, o sea, lo entienden. Claro, dice, se les da muchos cursos. ¿Saben dar los cursos las que los dan? O sea, son especialistas quienes hablan con los niños y con las niñas. Y yo siempre digo, además, como he sido maestra, que la asignatura más importante es el recreo. Yo todo el horario escolar, el recreo para mí era lo más importante, donde observaba a cada niño y a cada niña. ¿Quién quería ir de líder, de violento, o qué niño se apartaba o qué niña se apartaba, por qué se apartaba? Y yo creo que, sin embargo, en el recreo, yo paso por algunas ikastolas, algunas escuelas, y no veo yo al profesorado vigilando a los niños y a las niñas. Te quería contar en lo que hablábamos antes, que porque las mujeres y los hombres también están un poco como despistados. Vamos a ver, la representación es violencia de género, porque yo fui a las Naciones Unidas representando a España y propuse primero a las mañanas en el Hotel Roosevelt a las asociaciones y luego a la tarde elegimos a una mexicana para que nos representara como portavoz de todas las organizaciones internacionales que estábamos allí. Yo presenté el término de violencia de género y gustó, porque es violencia conyugal, violencia machista, violencia doméstica. Teníamos un lenguaje. Dije, ¿por qué no buscamos entre todas un lenguaje internacional y un lenguaje que se nos entienda? Y propuse violencia de género. En las Naciones Unidas, luego a la tarde, estábamos con los Estados miembros y se aceptó el término de violencia de género. Y luego se aceptó el lazo blanco. Yo quiero decirles que no es el lila. La violencia de género está representada por un lazo blanco. Y es porque en Quebec hubo un loco que protestó porque se abrió la Universidad de Ingeniería Industrial a las mujeres por primera vez. Él estaba, era un alumno, estaba en contra, y entonces, como no le hicieron caso, decidió entrar con una metralleta y mató a todas las alumnas, que era el primer año, el primer curso, y al profesor. Entonces los hombres de Quebec salieron todos a la calle y solo dejaron hombres en la manifestación. Salieron a una manifestación todos para conocerse. Se pusieron un lazo blanco, que lo tuvieron durante mucho tiempo, iban por la calle siempre con su lazo blanco. Y cuando restituimos el término de violencia de género en la ONU, dijimos, el lazo blanco de los hombres de Quebec es lo que tiene que representar la violencia de género. Y se aprobó también.
Pues se nos ha olvidado la sociedad que es el lazo blanco, por desconocimiento. Tenemos que volver a ello, ¿no?
Claro, porque yo creo que cada cosa hay que centrar en su momento, porque lo de Nueva York fue un industrial asesino, pero lo de Quebec fue un estudiante asesino. Y murieron muchísimas alumnas. Y de esto no se habla nunca. Yo, sin embargo, sí que me he leído bien la historia de Quebec, sobre todo ver a los hombres en las calles de Quebec contra la violencia y además representándose un lazo blanco. Y ese lazo blanco de los hombres de Quebec tiene muchísimo valor. Y es el que luego la ONU ha recogido como símbolo contra la violencia de género.
¿Y los roles de los hombres cómo crees que han cambiado en estos años, Blanca?
Pues han cambiado algunos, porque tú antes veías a un padre llevando el cochecito el niño a la guardería. Nunca. Y ahora yo veo muchos en Baracaldo. O padres que están en el parque, ellos con los niños.
Sí.
Y de repente pues viene la madre a encontrarse con su marido y con sus niños. Y eso no lo veías antes nunca. Ahora, no podemos, o sí que tenemos que distinguir entre los hombres vascos, decentes, honrados, y que respetan los derechos humanos, a esta cuadrilla de agresores. De agresores y asesinos. Yo los llamo bestias humanas. Y por lo tanto, y el hombre vasco es el que tenía que reivindicar más para decir, yo soy hombre, pero yo no soy eso. Y yo creo que la lucha ahora ya la hemos llevado a las mujeres muchos años. Yo creo que la lucha ahora la tienen que llevar los hombres para decir, aquí estoy yo, soy hombre y yo no pego a mi mujer. Yo no soy como esa bestia. Mira, la pandemia ha sido terrible. Los niños y las mujeres han vivido encerrados con una bestia. ¿Durante cuánto estuvimos? 9 meses o... ¿Sabes lo terrible? ¿Y qué ha pasado? Que después de levantarse el confinamiento es cuando se ha visto que las mujeres han ido a denunciar.
Eso es.
Y seguimos igual, que los jueces y las juezas no las creen, que no toman medidas. El otro día hasta una jueza de Madrid, a la que le he mandado yo mi apoyo, ha pedido por favor que le hagan caso que la va a matar. Tampoco a ella le han dado orden de protección. A él le han dado una orden de alejamiento, pero ¿y quién la protege a ella?
Claro.
Esa orden de alejamiento está en la decisión de él. Pues sabemos quiénes son ellos. Y entonces, a mí me chocó mucho el otro día un llamamiento, un grito de socorro de una jueza de violencia de género de Madrid.
Pues sí, la verdad, muy, muy llamativo.
Me pareció terrible.
Hablabas del confinamiento, Blanca. En el confinamiento has estado también ayudando a estas mujeres, aunque sea por teléfono, ¿no?
Sí,
como se podía.
Por teléfono. Llamaban a la asociación les daba mi móvil o las atendían las abogadas de la asociación, porque la asociación nos ha cerrado. No ha podido ir ninguna mujer, pero ahí han estado las funcionarias guardando bien las normas y las mascarillas y todo, pero la asociación ha estado abierta y yo en mi casa.
Porque no se podía ir al juzgado, pero si atendíais al teléfono.
Y cuando se levantó la pandemia, o sea, el confinamiento, tampoco nos dejaban entrar al juzgado. Yo quedaba y sigo quedando con las mujeres en la puerta del juzgado. Y ahora, por ejemplo, ya puedo entrar dentro del juzgado, pero no puedo entrar en la sala, no me dejan. Pero bueno, ahí estoy con las mujeres, no entran igual si van acompañadas y apoyadas que si van solas.
Eres una campeona, la verdad. Bueno, la peor expresión del maltrato es la violencia física, pero hay muchas formas de violencia, Blanca, y ojo que tampoco, no todas son masculinas, ¿eh? Aunque estas, las ejercidas por ellos hacia ellas, pues sean las mayoritarias porcentualmente, ¿no?
Sí, vamos a ver, no podemos negar, por ejemplo, que haya denuncias falsas, pero es un mínimo, muy pequeño. No podemos negar que haya mujeres que también psicológicamente, ¿eh? Porque claro, físicamente lo ve imposible, pues tengan a los maridos amargados de la vida, también. Yo he atendido hombres en la asociación, y si quieres te cuento la primera, el primer hombre que atendí era un hombre que era diabético en Baracaldo, y llamó a la asociación pidiendo socorro, porque además de que le tenían amargado de la vida, le escondían la insulina, porque lo que quería es que se muriera.
Uh-huh.
Y entonces... iba una compañera de la asociación, la abogada de la asociación, además, que tenía una Vespa, iba hasta Baracaldo, le recogía y le llevaba al cuarto socorro, y en el cuarto socorro al final negocié con el gobernador, otra vez, porque todo eso pertenecía siempre al gobierno civil, a que tuvieran en el cuarto socorro insulina para este hombre. Y mi abogada iba todos los días a Baracaldo a buscarle, para que en el cuarto socorro de Baracaldo le pusieran la insulina. Al final el alcalde se enteró, y me llamó y dice, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué movida tenéis en Baracaldo, la asociación? Le conté. Y me dice, ¿y este hombre estaría dispuesto a que lo ingresáramos en la Fundación Miranda? Digo, seguro que sí. Hablé con él y encantado. Cuando la primera vez que fui a verle, me daba unos abrazos y me decía, me habéis salvado la vida. Y ahí se quedó, encantado de la vida en la Fundación Miranda. Ese es el primer hombre, por eso lo recuerdo, que atendí. Luego he atendido bastantes más también.
Como para...
También tenía problemas.
Como para olvidarlo. Bueno, pues algo indignante cuando lo hemos visto por televisión y vosotras también habéis trabajado mucho en ellos son, dentro de los delitos gravísimos hacia las mujeres, son las violaciones y más las violaciones múltiples, ¿no? ¿Qué está haciendo mal la sociedad? Es que es algo que no se entiende.
Pues mira, que no están castigando suficientemente. No hay un juez que salga diciendo, he llevado este caso y se la han cargado, porque les ha caído 20 años de cárcel. Porque además en una violación, nosotros llevamos una, por ejemplo, que nos salió así, en Castilla y León, en Valladolid.
¿Habéis llevado la de Pozo Blanco, la de Alicante, la de Aranda de Duero, la de Bilbao?
Esa, la de Aranda de Duero. Por ejemplo, la de Aranda de Duero, que fue la primera que conseguimos. Es que no les acusamos por la violación, sino la violación del otro y del otro y del otro. Fueron condenados por 4 violaciones cada uno de ellos, porque eran cómplices de la violación del siguiente. Y por tanto, eso no se está haciendo. Yo lo que invito a abogados, sobre todo, que lo hagan. En una violación en manada, tienen que pagar la violación cada uno de la de todos. Y que salga un juez diciendo, y han pagado. Este ha violado una vez, pero ha sido condenado por 4 violaciones. Y luego, además, no, es que ya no es muy clara. Es que cómo una mujer que la han violado puede contar ante un juez, con un jurado y con los tipos sentados allí delante de ella, que los ve, ¿cómo va a contar? ¿Cómo le bajaron la ropa? ¿Cómo se la quitaron? Es que es imposible. Entonces, nosotros que hicimos hace muchos años con Juan Alberto Bello, me acuerdo, de juez, y Cardenal, el fiscal Cardenal, que este tema era muy sensible con este tema. Las mujeres declaraban, y las niñas declaraban en el despacho del juez con megafonía abierta, uh-huh, para que en la sala se oyera el asesino, el violador o el que sea, pudiera defenderse porque oía el testimonio de la niña o de la mujer. ¿Por qué no se hace eso ahora? Y se pone una mampara, pero una mampara. Una mampara que sabe que los tiene detrás, que oye hasta la respiración. ¿Y por qué eso que se hizo cuando no había ley? Cuando había muy pocos jueces, y aquí en Euskadi tuvimos mucha suerte en aquella época, cosa que no tenemos ahora. Ahora las mujeres están muy abandonadas, no se las cree, no tienen orden de protección. Hemos pegado de aquel grupo de abogados, digo, de jueces y juezas que tuvimos. Yo recuerdo la primera jueza de violencia de género de Baracaldo, la recuerdo muchísimo, que tenía el juzgado de instrucción, tenía violencia de género. Impecable aquella jueza. La primera vez cuando se aprobó la ley, la jueza de violencia de género de Baracaldo. Impecable. ¿Cómo las protegía a las mujeres? ¿Qué órdenes daba a las chaina para que estuvieran con el coche en la puerta, esperándola cuando salía ella para llevar a los niños a la escuela? Aquello era impecable. ¿Y cómo los condenaba, además? Uh-huh. Pues no sé qué ha pasado. Aquella jueza se fue, para Castilla y León creo que se marchó, y la cosa no funciona.
Hay mucho trabajo que hacer. Por cierto, Blanca, nos dicen en el WhatsApp, estoy escuchando el programa, por favor, hablad de la pornografía gratuita y fácil de conseguir para los chicos por internet. Esa es una vía que está dando al traste tanta labor importante para educar en el respeto y la igualdad con los jóvenes.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero también yo aquí pido una responsabilidad a los padres y a las madres que hacen sus hijos en los ordenadores. Y no me vale que me digan, no, es que tenía 18 años. Menos, me da igual, vive en tu casa. Y tú tienes que controlar qué hace con el ordenador tu hijo. Qué es
con
lo
el
que
móvil,
ve,
¿no?
O con el móvil, qué es lo que ve. Y es verdad que eso es lo que está produciendo en las famosas manadas. La pornografía que... Porque luego, además, estas manadas graban y lo cuelgan.
Bueno,
yo vivo, tengo un tema de Portugalete, me parece que es. Una chica que denunció violencia de género, etcétera, etcétera, todo el proceso. No le hicieron mucho caso. Pero es que se ha encontrado con que una amiga le dijo, oye, ¿tú ya te has visto que estás colgada en una red de prostitutas?
Madre mía.
Y dice, ¿qué dices? Se miró y estaba. ¿Tú crees que en el juzgado le han hecho caso? Ha pedido, por favor, a la jueza, que vea esa red de prostitutas donde ella está, medio desnuda, pidiendo el servicio. Y además de orden de que esa foto desaparezca. Pues sigue todavía peleándose. Uf. Y no le ha pasado nada a él, ¿eh? O sea, al maltratador que ha subido esa fotografía a una red de solicitud de prostitutas, no le ha pasado nada todavía. Y dice, ¿y qué haces? Dice, ¿y qué hago? Digo, pues yo pelear contigo y tú conmigo. Eso no es lo que nos queda por hacer.
Eso es, nos queda seguir peleando, reivindicando no solo el 25N, sino los 365 días
Sí,
del año,
exactamente. Cada
como.
día hay víctimas, algunas asesinadas, otras están en sus casas siendo víctimas, y los hijos y las hijas. Fue otro cambio que conseguí, de uno de los gobiernos, que los hijos y las hijas, Soledad Sáenz de Santa María me aceptó la enmienda. Los hijos y las hijas de víctimas son víctimas. Tú has visto a un juez en Vizcaya, bueno, y en España, uno en Andalucía, solo conozco, que a la vez que está juzgándole por la violencia de género contra su compañera, también le condene por el hijo y por la hija, por lo dice la ley. Nada, ninguno. Y eso no es pacto de Estado que no se está cumpliendo porque no se ha desarrollado. Eso está en la ley, en el cambio que se hizo en el 2015.
Blanca, nos encantaría seguir hablando contigo. El tema es muy denso, hay mucho
Sí.
que tratar, pero bueno, seguiremos dentro de nuestros medios reivindicando también bueno, y reflexionando y concienciando a la ciudadanía en todo lo que esté en nuestra mano.
Sí. Y soy muy solidarios con los niños y con las niñas, que son al final las peores, las víctimas que más pagan el pato.
Gracias por tu trabajo todos estos años y bueno, pues a seguir luchando, Blanca.
Eso haré. Gracias.
Es que
Cale casco.
ricasco.
Agur.
Onda Vasca conecta.